Jaime, ¿cómo estás?
Buen día, Luis Enrique.
¿Me das 30 segundos?
Sí, cómo no. Asismed te facilita el acceso privilegiado a los mejores especialistas y un tratamiento médico apropiado. Porque para cuidarte en Asismed nos ponemos en tu lugar. Pechugón a la hora de elegir en tu mesa, porque no debe faltar un producto paraguayo como vos. Pechugón, deliciosamente natural. Vida sana en ambientes limpios con aspiradoras Lux. Deluxe del Paraguay, Sociedad Anónima. No hay asado sin choriqueso Chorti. En una reunión familiar entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti, calidad cooperativa Chortixer.
¿Cuál es el mensaje de la nota presentada por el doctor Abraham Zapago? Porque aquí cambió todo el tenor. Nos decían que iba a presentar el papá, Juan José, los hermanos, pero es la persona afectada la que tomó la decisión, un señor de edad, el doctor Abraham Zapac, ex presidente de Cerro Porteño, un empresario triunfador, un hombre que dio mucho tiempo de su vida al fútbol y que sus pasos los sigue hoy su hijo como uno de los presidentes que más ha entregado por el club en los últimos tiempos, como Juan José.
Su tiempo y su dinero.
¿Qué mensaje es este?
Si Cerro era puntero, no iba a pasar. Si Cerro era puntero, no iban a retirar su nombre. Él puede sacarlo, está en su derecho. Puede sacar vía escribanía, ya lo hizo ayer y puede sacar. Y ahora hay que buscar otro nombre. Pero si estaba Cerro Porteño en la punta, no.
¿Qué opinas vos, Tano?
Sí, tiene que ver con el tema del arbitraje, tiene que ver con el tema del campeonato, tiene que ver con el tema del clásico también.
Pero es un mensaje. ¿Qué es lo que quiere decir?
Clarísimo. Estamos en época de proselitismo, ¿verdad?
¿Proselitismo por qué si él está con Harrison? Cerro. ¿Qué proselitismo me va a hablar si Cerro está con Harrison?
¿Y qué tiene que ver Harrison
Pues me habla de proselitismo. ¿Y qué tiene que ver proselitismo?
¿Está todo ligado? ¿O no está ligado? ¿No quiere cambiar el escenario Cerro Porteño? ¿Y quién lo tranca? ¿Olimpia en qué vereda está? ¿Está todo ligado? Cuando hablamos de proselitismo, está absolutamente todo ligado.
Benicio.
Yo creo que es un claro mensaje como diciendo a la opinión pública, a la ciudadanía, en este menester del fútbol, de que todo está direccionado para que Olimpia sea el nuevo campeón. Así nomás de sencillo, es contundente. Por eso no es coincidencia, no es mera coincidencia de que Cerro Porteño adopte esta postura. Eso es un claro mensaje como diciendo, le retiramos confianza, le retiramos credibilidad a la Asociación Paraguaya de Fútbol.
No queremos ser cómplices.
Y de manera puntual a la dirección de árbitro. Ese es el mensaje explícito, tácito, de esta postura asumida por el doctor Abraham Zapac.
Ahora, Michel dice, Cerro no hacía esto si era puntero del campeonato.
Es la opinión de Michel y
porque los fallos arbitrales, desde que empezó el torneo de apertura, se ven fallos arbitrales. Y el tema es que Cerro estaba cerca de la punta. Hoy Cerro alejado de la punta, si era solamente Sudamérica, el único puntero. El tema es que Olimpia viene en una forma ascendente espectacular. Y no hay que ser tonto que Olimpia hoy es el firme candidato a ser campeón de este torneo. Cómo está viniendo el equipo de Olimpia por el nivel que está exhibiendo el equipo de Olimpia. Pero si Cerro estaba arriba, no iba a pasar absolutamente nada. Cuando Cerro salió campeón, también frente a Capiatá, el involucrado Capiatá, José María Ortigosa metió un gol en Uxay. Y yo no le escuché a Juan José Zapaga querer retirar el nombre porque el campeonato estaba turbio.
No era ningún familiar. No era su pariente, no era su papá.
Le hubiese puteado también esa vez.
No, pero
históricamente siempre le han beneficiado. O sea, el error del 2011 de Olimpia, hasta hoy en día la gente se acuerda de la que inventó Arnaldo Samaniego. Pero en el 2012, Carlos Arecio Amarilla, en un fallo arbitral, anula un gol legítimo del equipo de Olimpia, Cerro se consagra campeón. En el año 1997, Everhugo Almeida, técnico de Sol de América, el pájaro Piti Fernández, que es vecino mío, que es de la ciudad de Clorinda, había marcado un gol en Oxai y lo empata Cerro Porteño y lo gana en los penales. En un fallo arbitral, Cerro sale campeón del torneo de apertura.
Olimpia
en el 2000 contra Guaraní, le inventan un penal, creo que fue Ricardo Grance, fue suspendido como 6 meses. O sea, y le inventan un penal a Olimpia, y Olimpia se considera campeón con un fallo arbitral también.
Claro, por eso digo, los fallos arbitrales es como un carnaval que va por todos los barrios de Asunción, ¿verdad? Que es para graficar el concepto. Uno. Segundo, lo que yo digo, vamos a hablar, siempre hubieron fallos arbitrales y hacia los más poderosos, es lo que yo digo. Entre la impericia y la mediocridad navega este arbitraje paraguayo, pero justamente ayer en la mesa de Grítelo Fútbol, televisión, planteaba esta inquietud Sergio Ortemann. Se preguntaba, ¿y cómo es que, digamos, tienen tan buenas actuaciones en el exterior? Entonces, ¿cuál es la conclusión, entonces, si vamos a analizar desde ese prisma? Que acá hay un peso político, una autoridad política, que aquí en nuestro fútbol, los dirigentes de mayor peso, de mayor envergadura, que manejan el sistema de la Asociación Paraguaya de Fútbol, levantan el tubo y direccionan a los árbitros, empezando por el director de árbitro. Debo entender que es así. Porque entonces, ¿por qué esa dualidad? ¿Por qué son buenos afuera y malos adentro? Porque hay una influencia política orientando a los árbitros.
Eso yo no me quiero meter. Yo no tengo pruebas.
¿Cómo voy a tener pruebas? Eso. Pero es evidente que lo he hecho.
La presión es constante, Benicio. Todos hacen su jueguito. Claro. Rato hizo el semestre pasado, lo hizo Zapán el primer semestre, tratándole el ladrón, inclusive, no recuerdo si era Arias o a quién más, creo que fue Arias, ¿verdad? Y así van haciendo su juego. Es el trabajo del dirigente.
Claro.
Lastimosamente, siempre volvemos a lo
mismo. Pero por eso, conclusión, sobre este tema volviendo. Conclusión. El doctor, en mi opinión, tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que hizo. Punto uno. Es decir,
no, pues no se discute.
Bueno, fantástico.
Estamos analizando por qué.
Y ya dije mi postura.
¿Para qué?
Es un golpe. Es un golpe
de su credibilidad.
Está haciendo, es decir, más allá de lo que podamos decir, que siempre se da a favores a Cerro y Olimpia, y que varios títulos han sido con fallos arbitrales muy grandes, lo que está haciendo hoy por la situación que se da encaja muy bien. Es decir, uno hasta puede decir que es una jugada inteligente, pues, como diciendo, el doctor Abraham Zapag retira, el señor Abraham Zapag retira su nombre, pide que se saquen el nombre de la nominación del campeonato, porque da a entender que los árbitros están haciendo que el campeonato se dirija para el Olimpia directamente. Es decir, está haciendo un golpe mediático, una
efectista,
pero bueno, no vamos a detenernos en esto. Simplemente quería escuchar un poco la opinión de ustedes, porque no podemos dejar de tocar algo así, porque impactó la presentación de la primera vez que se da. Generalmente uno dice, qué feliz me pongo, lleva el nombre de mi papá, o lleva mi nombre, el nombre de mi abuelo, el nombre de mi tío. Es decir, yo me siento orgulloso por una cancha de Areguá que lleva el nombre de mi tío, y feliz estoy, ¿verdad? Pero, y bueno, esta es una decisión tomada, ya presentada, y bueno, es un caso dado. Hay otros temas que también más fuertes que podemos
discutir.
No, deja
de ser una medida de presión. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Cerro termina siendo campeón, verdad? ¿Cómo quedará Cerro? Con su pedido.
Sin el nombre.
¿Verdad?
Y sí, campeón de la apertura.
De hecho, yo le había preguntado a ustedes si ustedes se acuerdan del título del 2013. ¿Qué denominación llevaba? Nadie se acuerda.
No, eso sabemos, pero lógico, ¿no? Estamos hablando de la situación y el momento y la denominación.
Claro.
Es decir,
no es un nombre cualquiera.
Claro, por eso, o como llevaba el nombre, no sé si llevó un campeonato ahora el nombre de Osvaldo Domínguez,
sí,
por ejemplo.
Sí, ya llevó. Sí,
el anterior,
Nicolás Leo.
Por eso.
Pero vos sabés que nadie se acuerda de eso.
No, es cierto.
Y el último fue de Juan Ángel Lapú, me parece.
Sí,
ayer estaba en la oficina de Almeida y le dije, Ever,
el que ganó Lima, creo que era
la vez pasada, viste un diploma de Ever Almeida, le dije, Ever, todo eso que te firmaron por tu diploma están ahora detenidos, están presos por coima, por soborno, le dije, bajá ese cuadro que tenía en tu oficina, le dije, y se mató Riz Almeida.
Distinciones de la Confederación.
Sí, estamos, Michel Tano y yo disfrutando ahí una invitación del señor Almeida, que no lo invitó a usted porque entendió que usted tenía su programa con los amigos del Parlamento.
Entiendo.
Entonces, compartimos y vimos un cuadro. Todos los que firmaban por su diploma están presos.
Hoy están salpicados y muchos presos.
Presos, la mayoría están presos. La mayoría están presos, ¿verdad? Detenidos, ¿verdad? Entonces, bueno, así que yo hago una pregunta. ¿Qué pasó con el juicio de Juan Ángel? Creo que él pidió aplazar.
Sí.
No
su
se
abogado.
Presentó. Su abogado se presentó,
sí,
y no.
Un poco más de tiempo.
Más de tiempo.
Sí.
Más de tiempo. Mm. Y Bursaco terminó ayer por liquidar a todos. Admitió públicamente que coimeaba y sobornaba y pagaba a los directivos de la Conmebol y de la FIFA.
Eso es terrible.
Dicen que la investigación va a continuar.
¿Eso hunde más a los directivos?
No. Que hunde en tierra ya, sí, no sé cuántos metros bajo tierra, porque es el que se encargaba en la entrega del dinero, dio nombres, y eso creo que es la razón por la cual mucha gente está cambiando de estrategia, en el tema de sus respectivas defensas, ¿verdad? Y cantó todo Bursaco.
No aguantó la presión.
No,
te iba a cantar.
A Bursaco dicen que le iban a dar algo así como 60 años de... Le salía 20 años por cada, por tres cada, era más inclusive, casi, no sé si llegaba a 90, ¿verdad? Y cada cargo, porque en los Estados Unidos no es que vos te vas, pues, sino es por ser tal cosa tanto, por tal cosa tanto,
y te suman.
Y te suman.
¿Por qué? Porque allá existe la cadena perpetua, entonces.
Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Y ahora Bursaco largó todo, y ayer estuve leyendo los Twitter de Fantino, de cómo le está matando a este. ¿Qué espera para irse a usted, cara dura? ¿Renuncia a este que tiene los derechos del fútbol argentino? Un tal Galarza, que es el que dio ahora el nombre que maneja, porque es del grupo de Bursaco, de la gente que está ahí. ¿Qué espera para irse? ¿Qué espera? Y ahora el gobierno parece que interviene para la renegociación de los derechos del fútbol.
Va a haber licitación ahora.
Licitación.
Sí, y Fox Sport va a ingresar a la licitación.
Otra vez.
Claro, pero ya no va a ser. Pero vamos a suponer nomás.
Pero ya la cadena Fox.
La cadena Fox, la estadounidense.
La,
la cadena que tiene películas, canales de películas, todo. No, esa es la cadena que...
Sí, Fox Sport, Fox Play, ya, Fox sí, ya, Max, hoy tienen películas.
Claro,
de todo,
ya
tiene.
No va a ser este grupo.
Exacto, pero también eso significa, si hay licitación, de que el capo del fútbol uruguayo, ¿verdad?
También nos
verá, se va a
presentar, Paco Casal.
Paco Casal. Entonces se va a presentar, y si y su oferta es el mejor, porque ahora ya no se puede amañar.
Ahora
en su momento.
Ahora lo que hay que ver es qué va a pasar en el tema de la Copa Centenario. La información que hay es que hay muchos dirigentes que no quieren viajar. No, estoy hablando.
Claro.
Hay una situación porque la información, vieron que ahora ya no se está dando mucha información así muy fuerte, rimbombante en la cadena. Porque
no se hace marketing.
Ya no se está haciendo marketing de eso, porque ya el FBI, la Fiscalía General de los Estados Unidos, encontró, ¿cómo es que se dice?
La punta del iceberg.
Así mismo es. Y es este señor que contó todo. Contó con lujo de detalles, porque él era el encargado
de pagar,
de entregar. Dice que Bursaco dijo, leí, no sé si Michel tiene ahí algo para leer para que diga lo que declaró él. Hay un resumen bien
simple. Voy a buscar, no,
descargos que hizo incluso el gobierno de Estados Unidos. Pasó por un colador todo lo que contó, obviamente por una cuestión de investigación, pero como en Estados Unidos respetan tanto a la prensa y le dan su lugar y al pueblo, a la gente,
sí,
que
se informe,
que se informe, que se entere, entonces hicieron una síntesis de lo que dijo Bursaco. Y en una de las partes que leí ayer en el Twitter de Fantino, o creo que en el informe mismo del gobierno de los Estados Unidos, que repartió millones de dólares. No estamos hablando, por ejemplo, de decir 2 millones, 3 millones. Dice que millones de dólares en coimas y sobornos con dirigentes de la Conmebol, del fútbol sudamericano, de la Conmebol y de la FIFA. Y que ahora, en base a eso, el FBI, el gobierno de los Estados Unidos, va a reimpulsar la investigación hasta los dirigentes que fueron sucediendo a los que estaban en el cargo. Es decir, por ejemplo, Benicio Martínez, vos era el presidente, vos te fuiste, se quedó Tano como vicepresidente, ahora se le va a investigar a Tano. Se fue Tano, quedó Michel, ahora se va a investigar la administración de Michel, los movimientos de Michel. O sea que, en este caso, se investigó el movimiento de Nicolás Leos, de Juan Ángel Naput, los dos, que uno que está detenido, el otro que tiene prisión domiciliaria, y ahora se va a estudiar los pasos que está dando Alejandro Domínguez. Y Alejandro Domínguez tiene que ir a los Estados Unidos, a la Copa Centenario, es lo que entiende uno, ¿verdad?
Sí.
Es decir, vamos a ver si esto llega antes o llega después, porque supuestamente el juicio que estaba ahora paralizado del ex presidente de la Conmebol pasó ahora para junio, en plena disputa de la Copa Centenario, que a los Estados Unidos, es decir, organizan los directivos de Estados Unidos, se hacen en Estados Unidos, pero no tiene nada que ver.
La justicia es otra cosa.
La justicia no tiene nada que ver, así que muy bien, se puede estar jugando un partido ese día, esa mañana, en un juzgado, si tiene que presentarse el que está acusado, se tiene que presentar. Es decir, lo que quiero nomás destacar es que como este... Como dice Miche, ya están todos salpicados los que están salpicados. Y lo que se va a hacer ahora es una investigación de los sucesores.
¿Cómo manejaron?
Sí, claro, porque la denuncia ahí. Llegó dinero a la AFA. Llegó dinero a la APF.
¿Qué se hizo?
¿Qué se hizo? ¿Dónde se depositó? ¿Cómo vino? Porque Bursaco contó con lujo de detalles. Cantó el pájaro. El pajarraco cantó todo. Cantó y hasta diría que pedó.
Retira tu préstamo 50 mil por millón en Interfisa Banco para todo lo que quieras. Solicítalo en cualquiera de las sucursales de Interfisa o llama al 415-9000. Tenés un nuevo banco. Tenés Interfisa Banco. Una obra maestra desde Italia. Llegó Capricho Italiano con pan saborizado, queso parmesano, tomate fresco, dos jugosas hamburguesas y orégano también. Mamma mía, solo 9.500 guaraníes. McDonald's en Loving It.
Se va Fabro a Olimpia.
Hoy Olimpia tiene, creo que el mejor número 10 del fútbol paraguayo, que es Willy Mendieta.
En rendimiento, totalmente
en rendimiento,
de acuerdo.
Sí.
Totalmente de
acuerdo.
¿Vos sabés
que la vez pasada
terminó siendo la figura Olimpia en el título?
En el título, sí.
Lo sacaron supuestamente por golito.
Injustamente.
Injustamente. Y hoy está actuando, pero en cada partido.
¿Cómo? No, en cada partido.
La sutileza de poner la pelota.
¿Sabes a quién me hace acordar?
Sí,
la
espalda de los defensores.
Vos le viste jugar mucho a este. Estábamos hablando con algunos amigos y el Willy me hace acordar a Guido Varenga.
Sí, ahí está. Tiene una sutileza.
Son jugadores distintos, ¿verdad? Pero me hace acordar de la importancia que tenía el Guido antes en sus equipos.
Sí.
Ya estando en Manduyú, en Cerro Porteño, porque el equipo, el eje del equipo era Guido.
Manejaba.
O sea, manejaba el equipo. Y hoy Willy Mendieta maneja Olimpia. O sea, hoy el fútbol Olimpia descansa, a pesar que tiene sus extremos, que son realmente tremendos el caso de Alejandro Silva y de Julián Benítez, pero hoy Tano, el Willy Mendieta es el que maneja todo.
Sí, pero
o sea,
hoy
el que descarga, el que patea, el que se pone al hombro del equipo.
Y el que pone pelotas de gol redondita,
¿sí?
El que alimenta, es la cuota, siempre por eso digo, ¿verdad? En cada equipo tiene que haber uno que piensa. Por eso a mí me resulta muy subjetivo y lamentable para las pretensiones deportivas futbolísticas de Cerro Porteño y lo de Fabro. Porque en un equipo siempre debe haber como mínimo uno que piensa. Porque si todos corren nomás y son disciplinados y basamentan sus posibilidades en una buena respuesta física, están liquidados con el tiempo.
Conste que él no tiene mucha gente por delante.
Pero o sea, a mí me dicen que a lo mejor ya no le renuevan el contrato, que ese por ahí viene el tema.
Y bueno.
¿Pensás en una carrera universitaria? Pensá en UNASUR. Una universidad, UNASUR es la mejor. De los cimientos al techo y a ropar no tiene. Varilla, cemento, servicio de contenedores. Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 228-94. Y a ropar, en los mejores acontecimientos, que sean flores de BMI. BMI Flores, pedidos al teléfono 496-553. La red te ofrece la mejor moto al mejor precio. Tu Leopard HT 150 New sin entrega inicial en cuotas de 289.000 guaraníes. La red, entra, elegí y lleva.
Bueno,
Te voy a leer los cargos de Bursaco. Los tres cargos.
Sí, tres son, ¿verdad?
Sí, el cargo 1, 39 y 40, ¿verdad? El cargo 1 es conspiración para una asociación delictiva. El cargo 39 se refiere a una conspiración para transferencias fraudulentas y eso se vincula específicamente a los derechos del torneo Copa América, específicamente que el acusado y otros conspiraron para quitarle a la FIFA y algunas de esas otras entidades de fútbol. Y el cargo 40 afirma que hubo una conspiración para el lavado de dinero en el cual el acusado esencialmente estuvo de acuerdo con el movimiento del dinero en apoyo del plan que acabó de describir y que el dinero en efecto entró y salió de los Estados Unidos. Esos son los tres cargos.
Entró y salió de Estados Unidos. El tema de lavado, 60
ese
años.
Es lo que ellos no permiten, que hicieron un negocio en territorio norteamericano sin que el fisco se enterara.
Sí, por eso a mí me dijeron que le iban a dar entre 75 años.
Pero creo que hay una ley, ellos tienen, contemplan eso, porque estas cosas adquieren volúmenes tales que los montos, como decimos, estamos hablando de 500.000 millones de dólares, ¿verdad? Porque es un vagón de plata, poder comprar todo el Chaco con eso, ¿verdad? Sí. Para graficar el concepto. Lo que digo nomás es lo siguiente, de que hay una ley que se llama del arrepentimiento. Entonces, si por los tres cargos le salen, vamos a suponer, poner número, 60 años, dice, bueno, ¿sabes qué? Vos contanos todo, ahorranos tiempo en la investigación, el gasto al Estado, y te dejamos en 20. Por decir.
Es el plazo máximo.
Te dejamos en 20, ¿verdad? No sé, entre 60 y 20.
Me quedo con 20, ¿verdad?
Ahora compartí el momento todo lo que ocurre con la garra del deporte guaraní en tus redes sociales. Vivilo en streaming en tiempo real con la mejor definición y la mayor velocidad donde estés. Descubrí lo que puedes hacer con Tigo Sports y la red 4G LTE más poderosa del país. Césped Center, te instala lo mejor en césped sintético y aprobado por FIFA. Avenida Fernando de la Mora, casi la Victoria, teléfono 562-265. Césped Center, carros vía Chile S.A. Pionera en la importación de autos seminuevos en el país. La mejor atención y servicio en Mariscal López Esquinas Combatiente Vega. Teléfono 674-756, Carros Vía Chile, jugos y ensaladas de frutas El Estadero, lo mejor del país, El Estadero, Larga Star Baterías Japonesas, la mejor del mercado, pedidos al 674-756 o en Carros Vía Chile.
Bueno,
hay un pedacito del diario El Comercio, algo de la investigación. Agata, a ver, dice, el empresario argentino Alejandro Bursaco es arrestado domiciliario en Estados Unidos por la investigación de corrupción en la FIFA, es otro de los mencionados en la filtración de documentos de bufete Mossad Fonseca en Panamá, que relaciona a numerosas personalidades mundiales con paraísos fiscales. Bursaco, quien fuera director ejecutivo de la empresa de torneos y competencias, movió 370 millones de dólares a través de una red de sociedades montadas en varios países fiscales para obtener los derechos televisivos de la Copa Libertadores durante 14 años. Según difundió este martes 5 de abril, habló del 5 de abril, Diario de la Nación, con base de los datos de Argentina, estamos hablando, datos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. La principal empresa era Torneos y Trafi Sport Marketing LTD, TIT, con sede en las Islas Caimán, con escalas en Chipre, Uruguay y Holanda, de acuerdo con cientos de documentos, intercambios de correos electrónicos filtrados.
Bueno, está. Dejemos eso ahí, que siga actuando la justicia estadounidense. Yo digo nomás que ya cantó todo, que ya dijo, ya. Sí, no sé cómo se va a plantear la defensa de los dirigentes, qué va a pasar en la Conmebol y qué va a pasar con la Copa Centenaria, con algunos directivos de la Conmebol que están con intención de ir a los Estados Unidos, ¿verdad?
Van a tener dudas para pisar.
Y no sé.
Y no sé qué va a pasar.
Me refiero, yo no sé. Podemos tomar lista de la Conmebol, de los directivos de la Conmebol. Hay algunos empleados de la Conmebol que ya están allá que no tienen nada que ver, ¿verdad? Que no están sindicados, que son empleados, ¿verdad? Hay muchos. Hace como 20 días, 30 días, algunos paraguayos de la Conmebol que ya están trabajando en Orlando, en otras sedes de los Estados Unidos. Ahora, habría que preguntarle después al presidente de la Conmebol y si quiénes van a ir, cuál es el programa que se está haciendo, porque esto es Copa Centenario de la Conmebol. Es decir, es lo que se está festejando, la Copa América del fútbol sudamericano.
100 años.
Tiene que estar.
Lo más importante para este lado del continente.
Lógico.
Sí, nada más y nada menos que la vieja Copa América.
Porque hay un detalle también, para terminar, digo yo de mi parte esto, lo siguiente. Ahora los implicados ya no pueden aducir, no, eso no es cierto.
¿Qué?
Claro, ya no puede decir, los implicados, los salpicados, ya no pueden aducir, esto no es cierto.
No, claro, porque se sabe que la plata entró y salió de los Estados Unidos, se hizo vía de Estados Unidos, ahí claro. Está el gran pecado, por eso intervino el gobierno de Estados Unidos, reconoció Bursaco, y bueno, te vas adentro 70 años, o nos contás a quiénes le entregaste el dinero y cómo entregaste.
Así es.
Juan José Zapata, ¿cómo te va, presidente? Buen día.
Buen día, Oscar, y buenas tardes, Luis Enrique. Saludos a todo el equipo de la audiencia.
Bueno, gracias. La decisión de tu padre, de don Abraham Zapag, una decisión conversada en familia, y la tomó él después de conversar con ustedes. ¿Cómo se da y por qué, Juan José?
Bueno, mi conformidad en los manejos, los arbitrios, los abusos y todo lo que sabemos que ocurre, que saben ustedes, los periodistas, los Enrique, el público en general. Y bueno, yo creo que es una decisión lógica y yo debo respetarla. No, cuando Alejandro Domínguez me llamó para el año pasado, querían que este torneo se llame así, tampoco hubiese pensado que sería un torneo tan desastroso como este, ¿verdad? En términos de decisiones, en términos de arbitraje. Entonces, bueno, ya está ese tema, ya es un tema que ya no tiene importancia hoy. Nosotros más que nada queremos estar concentrados en el partido de mañana. Es una decisión tomada y creo que es normal que una familia también manifieste su disconformidad cuando considera de que el ambiente futbolístico o las decisiones en la cúpula son muy malas, o la falta de autoridad cuando hay que tener mano dura con la gente que compone el fútbol, ¿verdad? Y nada más, pero más que nada, Luis Enrique, el partido de mañana es un partido de clasificación muy importante para nosotros. Donde jugamos, no jugamos el semestre, porque lo más importante del semestre para nosotros es este partido.
Claro, pero de todas maneras, haciendo una última sobre el tema de la presentación, es una manera de dar un mensaje, digo yo, ¿verdad? De los malos arbitrajes, de todo lo que se está viendo. No por pedir favor y que ahora sea la inversa, que los árbitros se equivoquen todos a favor de Cerro Porteño, porque la vez pasada Guaraní le ganó bien, pese al penal que tampoco fue para Cerro.
Claro, no ganó bien. No decimos nada. Nosotros empezamos bien el partido. Era un equipo paralelo con muchos cambios. Creo que buscó igual ganar, jugó bien. Después se apagó un poco, nos superaron en medio sector y nos ganaron bien. Y nada que hablar. Y eso, de eso se trata el fútbol, entender de que el que está mejor y el que llega mejor tiene que mejor perspectiva, y si ganó, ganó, hay que felicitarlo y terminó, ¿verdad? Y claro, nos cobran un penal a favor que no existe, una vergüenza, porque nosotros no necesitamos que nadie nos regale un penal, y que, por supuesto, medio raro, pues, nos cobran un penal por semestre y ha dado dos penales en un partido a favor, pues llama la atención, ¿verdad? Nosotros no necesitamos, podemos ganar la Guaraní a cualquier equipo en mano a mano, pero indudablemente el segundo tiempo Guaraní fue mejor, nos ganó bien y terminó la historia. Pero los penales, todo muy raro, pero probablemente parte de una orquestación, no creo que sea un accidente.
Eso está bien, Juan José, porque hay que ser coherentes, hay que ser serios, y creo que eso, reconocer y hablar como estás haciendo ahora.
Hay que hablar claro, Luis Enrique, tenemos que hablar claro. Nosotros instituimos la primera fundación de un club en Paraguay, la Fundación Cruz Cerro Porteño. Construimos un parque que es de primera línea a nivel mundial. Estamos construyendo el mejor estadio, la Nueva Olla. Vamos a estar con una pavada, esta es el traje y toda esta pavada. Esto es totalmente fuera de lo que nosotros queremos para el fútbol. Somos proactivos, construimos, crecemos, tenemos una comisión directiva poca de escrita en la historia del fútbol paraguayo. Y lo digo con mucho orgullo, que hace posible cualquier sueño. Entonces, fuera de lo deportivo, ya que no podemos elegir cuando estamos nada raro, sí sabemos de que tenemos condiciones para hacer muchas más cosas por el fútbol y por el club Cerro Porteño y también por Paraguay.
Ahora, Juan José, yo estaba pensando con los compañeros aquí, lo estábamos hablando con Benicio, con Tano, con Michel, con Ever Almeida y con los compañeros de la mesa, que lo más recomendable por la situación del Defensor era jugar el clásico en el Defensores, en Ciudad del Este, y no en el Defensores del Chaco. ¿Hablaste con tu gato hoy? ¿Te negó categóricamente? ¿Te dio alguna posibilidad?
No, hablé con eso de la idea. Nosotros habíamos hecho un compromiso con el presidente de la República después de los incidentes del último clásico y algunos partidos más después. Por eso el planteamiento de Cerro llegó a Ciudad del Este. Finalmente, un viaje cansador de buen partido de Copa, no hay ninguna ventaja para Cerro. Y también detrás de la ayuda de Ciudad del Este está la distribución equitativa a las entradas, ¿verdad? Cosa que acá no se va a dar, porque acá si no ocupa, ocuparía todo esto. Y el Olimpia pegado en sur, y la entrada, la salida de la gente, es un peligro. Nosotros podemos garantizar la seguridad. Entonces, la nota de Cerro Porteño es eliminar esa responsabilidad. Y nada más, ¿verdad? Finalmente la APF es la que va a definir. Entiendo que Marcos Rodato interesa esa seguridad, por lo que no me manifestó el día de hoy. Y bueno, de aquí a mano de ellos, da un ok y que vayamos todos allá en mitad, con una repartición proporcional de lo que es la entrega de entrada para ambos clubes y que, bueno, que seamos un partido, una gran fiesta como tiene que ser.
Ahora, lo que pasa es que mi voto es por el aspecto de seguridad, es decir, ustedes sí, los clubes tienen que poner también el aspecto económico.
Estamos hablando solo de la seguridad.
Yo solo seguridad, yo por seguridad tendría que jugarse en Ciudad del Este, presidente, no decido, no soy nadie para decidir, pero el presidente también da a entender en que el clásico sí o sí se juega en el Defensores, ¿verdad? Y que no va a haber ningún tipo de resarcimiento si es que se lo pretende.
Yo ya te digo, la responsabilidad ya la hace. Y si el club limpio no quiere, va a ser ellos automáticamente. Esa es la realidad, ¿verdad? Nosotros ya lindamos esa responsabilidad solamente por seguridad, no, uno no va por lo económico. Y allá es lejos, cuesta dinero, hay mucho cansancio. Estamos ahí por un partido de Copa, yo sé que Olivia trabaja la mañana, pero bueno, en líneas generales, no es una cuestión de disciplina económica. Seguridad por todas las cosas y es una jornada cansadora también para allá. Pero más que nada, hay que entender de que la seguridad fue el compromiso de Cerro de Limpia, ¿verdad? Cuando las tapas quemaban y la salida del cerro inmediatamente despedir eso, en vista que el Estado tiene ese problema, tiene y no tiene, por decirlo así. Pero bueno, ya estaban las cosas así, tenemos que buscar lo mejor dentro de la posibilidad, el equilibrio para todas las decisiones.
Y se lo dijimos al comisario Sosa Michel, soy presidente, porque imagínate, presidente, en el sector de las plateas va a estar la barra organizada de Cerro Porteño y del otro lado se paran 20 metros donde va a estar la barra del Olimpia. Y eso para la previa, antes de ingresar, se van a encontrar y el post partido también después de salir. O sea, me parece muy peligroso.
Por eso estamos hablando de un lenguaje muy tranquilo, sin ofensas, que sea una fiesta allá o acá. Solamente que acá las garantías son relativas, ¿verdad? Creo que la gente que escucha entienda que es un partido nada más, ¿verdad? A ver, con más que sí puede tener una tendencia, ¿verdad? Accidentes, atropellos, golpes y todo tipo de cosas, ya no pueden estar empañando familia, y eso ya no puede ser. Entonces, bueno, nosotros estamos por lo que creemos más práctico, ¿verdad? Y como siempre, las decisiones tienen que ser compartida por un lado, pero nosotros sabemos que la nuestra es acertada porque estamos cuidando, por supuesto, a ambas hinchadas porque ambas son muy importantes.
¿Se va a hacer un último intento, presidente, de conversar otra vez con Marco o ya es difícil?
No, ya conversé hoy, ya hablamos todo. Ya tengo ellos y nada de eso, ya no hablo más. Ya hablamos todo, ya está. Demasiadas cosas va a hacer que hablar todo el día de eso. Nosotros tenemos demasiado compromiso, ya que resuelvan ellos, pero porque no ya dio su punto de vista, yo sé que todo el mundo considera aceptada, ustedes también, así que ya está. Nosotros, como te digo, tenemos demasiadas cosas que hacer. Siempre tratamos de ser proactivos, prácticos en las decisiones que la lógica te dice cuál es la mejor, y la de ser es absolutamente aceptada. Aunque también para nosotros implica una molestia de extrañar, aclaro eso. No es fácil ir a extrañar por todo lo que tenemos que hacer y bueno, eso es igual para todos. La parte importante es la seguridad, aportamos a eso por sobre todas las cosas.
Juan José, un gusto saludarte, ¿cómo está?
Hola, profe, yo pensé que vos no viniste, profe, no te escuché todavía.
No, pero no podemos ir a cobrar a todos. Yo juego limpio, no quiero chocar. Me van a ganar. Bien. Para cerrar este tema, ¿y cuál fue la percepción que tuviste después de plantearle el tema a Marco Trovato?
Yo creo que a él le gustó la idea. Como te digo, hicimos un compromiso mano a mano ahí, por el bien del fútbol paraguayo. Yo pienso que eso prevalece por sobre los intereses. Y acá, en Taza Deportiva, no hay ningún tipo.
Bueno, perfecto.
La ventaja que vamos a buscar en el campo de juego y nada más.
Ya. Bueno.
Una gran partida, una gran fiesta y que de alguna manera haya la mayor seguridad posible, entendiendo de que la importancia del público que vaya a la cancha y la seguridad que implica el fanatismo no vaya. ya se había y menos de menos la familia paraguaya que van para festejar y terminan llorando. Así que todas esas cuestiones son demasiado importantes hoy. Nosotros, como dije, estamos construyendo un futuro diferente y esto tiene que ver con eso. Porque también dentro de lo que es la nueva olla se plantea el estadio más seguro de la República y ojalá que sea así, vamos a trabajar para que eso sea así.
Bueno, presidente. Juan José, esto nomás. Sí. Ya nos toca el tema del clásico. Quiero nomás decir, vamos a aprovechar, yo quiero aprovechar este diálogo con el presidente de Cerro Porteño. Mañana es la madre de la batalla para ir a la otra ronda de la Copa, así de sencillo. ¿Y cuál es la línea de pensamiento de la figura de mayor jerarquía dentro de la institución del presidente de Cerro Porteño para el pueblo cerrista?
Yo creo que la percepción es muy simple. Nosotros tenemos la localidad, que es muy importante, un gran plantel, un cambio en la mitad de todo, ¿verdad? Que el departamento de fútbol de la directiva consideró que se tenía que hacer. Hemos estado viendo por técnico de conoce el fútbol paraguayo, un técnico ya de experiencia. Así que están todas las cartas echadas, ¿verdad?, al desempeño del equipo, del plantel, de la elección y de lo agresivo que tenga que ser Cerro en búsqueda de la clasificación al octavo, que dentro de todo el inicio no es imposible. Tenemos las mismas posibilidades del rival, ni más ni menos hacernos con un triunfo, porque trata un equipo bueno también. Así que a jugar concentrado y bueno, asumir su compromiso. No creo que vengan a empatar tampoco los otros, porque les favorezca un empate. Pero la parte importante, nosotros estamos bien, se ha trabajado bien en este cortito plazo y el técnico está muy comprometido a aquel plantel. Así que estamos bien, hay que ir a la cancha, hay que correr, crear alarma, que es un partido difícil. El Cerro Porteño tiene condiciones de estar en octavo de final de Copa Libertadores.
Presidente, lo mejor para Cerro para mañana, que Cerro avance, clasifique, queremos que Cerro avance y que siga para adelante, y ojalá se pueda lograr el clásico en Ciudad del Este. Todos aquí.
Son las dos cosas y bueno, sí. Vamos por partes. Primero mañana y después tenemos otro clásico que también.
Bueno, yo digo por el clásico que se juega en Ciudad del Este, por una cuestión de seguridad, porque es sentido común, seguridad. Hay muchos escombros ahí en la zona de plateas por las obras. La distancia es de 15 metros entre platea y acceso a sur. Es una distancia cortísima para proyectiles. No hay que, lo mejor es prevenir. Y acá, hace rato dijiste una gran verdad. Jamás puede ser una ventaja deportiva, teniendo en cuenta que Cerro juega el miércoles mañana y después tiene que viajar a Ciudad del Este. No pasa por ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo que en ese sentido, que el partido clásico se tendría que jugar en Ciudad del Este.
Yo creo que sí, ojalá que sea así y bueno, ya estamos.
Ojalá que el presidente acepte, ojalá que el presidente de Olimpia tome en cuenta ese detalle.
Yo creo que sí, pues fue un compromiso mutuo. Yo entiendo que hay un hombre coherente también, así que vamos adelante.
Bueno, gracias presidente, un fuerte abrazo. Un
abrazo a usted y bueno, que sigan los éxitos en el programa también. Muchas gracias a todos.
Gracias, el presidente de Cerro.